Buen día.
Buen día, ¿cómo te va?
¿Usted vio también el debate de anoche?
Sí, vi el debate de anoche, sí.
Desde su punto de vista, ¿fue un debate, un conversatorio, unas preguntas y respuestas?
Oficialmente no era un debate, porque así es como estaba el formato. No podían debatir los candidatos entre sí oficialmente. En la práctica sí hubo debate, poco, pero hubo debate, dado que en algunos casos Alegre le dijo cosas que tuvo que responder Maritora. Eso, entonces fue un semidebate, pero evidentemente el punto es que fue un debate entre los periodistas y los candidatos y no un debate entre los candidatos, ¿verdad? Ese fue el tema lamentable.
Nos decía Raúl Ayala del Dende, lo que pasa es que este encuentro de anoche es producto de unas negociaciones largas con los candidatos, porque aparentemente Mario Abdo no aceptaba muchas cosas.
Claro. No, porque él no es bueno para debatir, ¿verdad? Y entonces no quería debatir, y él se considera en una situación de ventaja. Entonces, generalmente, el que tiene ventaja es el que menos quiere debatir, porque puede ganar nada y pierde, puede perder. Eso es tradicional, pero en general, si hay presión de la ciudadanía, la gente debate, ¿verdad? Para el Paraguay, esa presión es muy lenta, muy poca.
¿Usted cree que debatir... que Mario Abdo al debatir se pondría en desventajas?
Evidente, hubo debate con el candidato Colorado, ¿verdad? Y ahí no, ahí él estaba en desventaja. Él salía perdiendo de todas las discusiones que tenía con su contrincante, ¿verdad? Uh-huh. Esa es la realidad. Entonces no quería debatir. El punto para mí fundamental no fue ese, el problema del formato. Para mí el problema está que ninguno de los candidatos de verdad se posicionó a fondo sobre los problemas de fondo que sí plantearon los periodistas. Notablemente los periodistas plantearon los temas de Paraguay de fondo. Y los candidatos lo que hicieron es buscar votos, digamos, ¿no? Decir no, pero sí, pero no, pero no querían enojarse con nadie, querían estar bien con todos. Y parte de las cuestiones, la política es conflicto, es como el fútbol, ¿verdad? En el fútbol si vos sos Cerro Porteño tenés que ganar a Olimpia, si yo soy Olimpia tengo que ganar a Cerro Porteño. No, el conflicto no es malo, es un medio de resolver problemas, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces no podés estar con todo así, porque eso no es posible. Por ejemplo, no podés estar con la corrupción y contra la corrupción, no se puede. O uh-huh. Estás con una o estás con la otra.
Por ejemplo,
y creo que ninguno de los candidatos quiso ponerse claramente de un lado o del otro. O sea, no, era como una cuestión medio tinta, vamos a unirnos todos tenemos que estar juntos. Pero no había contrario.
José Carlos, ¿sabes dónde encontré, en qué momento les encontré tibios, ambiguos? Cuando aparecían las palabras, estas palabras que generan tanta división y confrontación social, por ejemplo, género, paridad, igualdad, o sea, esas palabras parece que generan un poco miedo, y ahí es donde ambos candidatos estuvieron prácticamente abstractos.
Y bueno, quieren pelearse con la religiosidad tradicional, ¿verdad? La religiosidad conservadora que está basada en el machismo. Y entonces no quisieron pelearse, no quieren quedarse mal con algún obispo, con algún cura, que defiende todas esas estupideces, que no existe el género, que todas esas ideologías, que lo que hay nomás es el XY, ¿verdad? O sea, el sexo biológico y todas esas tareas. No, ellos no querían comprometerse con nada, pero muy poco compromiso en general. Pero fíjate que tampoco en el fondo, con el tema corrupción, hubo un compromiso de verdad. La corrupción es un poder político que hay que derrocar políticamente. Ese es el tema.
Cuando hablaban, y por ellos, ejemplo, cuando Mario Abdo hablaba de los planilleros y demás, por ejemplo.
Sí.
Hablaba de que hay mucha gente que vale luego y qué sé yo. No, en la estructura de gobierno hay gente que no vale.
Pero además, el problema es que la corrupción es un medio de poder y de gobierno. No es que la gente es corrupta porque es mala nomás, como si fuera un problema moral. Claro que es un problema moral, pero además es un problema político. Yo mando a través de la corrupción, yo mando. Yo compro votos, eso es corrupción. Entonces yo tengo poder a partir de la corrupción. Entonces es un problema político, pero eso no se animaban a decir. O sea, la mafia, si vos te vas a Ciudad del Este, o si vos te vas a Mambay, y te preguntas quiénes son los mafiosos, la gente sabe de memoria. Todo el mundo sabe quiénes son. Y si vos te vas a Horqueta o a Concepción, la gente sabe perfectamente quiénes son los EPP. De verdad que sabe.
¿Y quiénes son los narcos también?
Lo que pasa es que no quieren, hay acuerdos, hay vínculos, hay relaciones, o sea, hay problema político. El EPP no es un problema puramente físico, delictivo, es un problema político. Los empresarios están pagando al EPP. Pagan. Impuesto revolucionario, entre comillas, ¿verdad? O sea, extorsión. Pero pagan.
Con respecto a ese impuesto, justamente, ¿qué significa? Decía ampliar las bases contributivas, decía Mario Abdo en varias ocasiones. ¿Qué significa eso realmente?
Sobre ese tema, Mario Abdo Benítez fue más explícito. Hizo un planteamiento de derecha, pero consistente. No quiere aumentar los impuestos. Paraguay tiene que ser un paraíso fiscal, por lo tanto no va a haber plata para educación, no va a haber plata para salud, no va a haber plata para carreteras, etcétera. Él lo que quiere simplemente es cobrar a más gente. Que eso sí, algo se puede mejorar, pero vos sabés que la evasión fiscal en América Latina está más o menos en el orden del 45, 40, Paraguay está un poquito más arriba, pero también en Europa el 30%, 20%, o sea, La evasión es parte del negocio impositivo, ¿entendés? O sea, es como que hay aplazado las escuelas secundarias. Claro que ya ha aplazado. Van a ver nomás luego aplazado, ¿entendés? El punto es que el país se tiene que plantear aumentar impuestos y hacerlos más progresivos. Y ese es el punto de verdad, ¿entendés? Pero no se animó a decir eso, Alegre, no se animó. Y Mario lo que hizo es un planteamiento muy conservador, no tocar nada.
Habló Efraín de que los que ganan más tienen que aportar más.
Sí, él dijo, él dio al principio, sí, pero no dijo sojeros, no dijo ganaderos, no dijo terratenientes, no puso las cosas con su nombre, ¿entendés? Porque Paraguay los que valen tienen nombre y apellido y tienen, como son ramas de producción, o sea, el industrial paga a Paraguay, el comerciante paga el 10% en Paraguay, el ganadero no paga y el sojero no paga, y eso sabe perfectamente, todo el mundo sabe eso.
El presupuesto es financiado por el IVA, ¿y quiénes pagan el IVA? El común.
Claro, por el IVA, pero también nosotros tenemos un 20% de impuestos directos sobre las empresas o sobre las personas. Y eso se paga. Vos preguntarle a un comerciante, preguntarle a un industrial, ¿usted paga el 10% de su ganancia? Sí, te va a decir. El IVA es sobre las transacciones. Yo estoy hablando sobre la producción y sobre las entidades. En este caso son las unidades productivas, ¿verdad? Pero es que no hubo un compromiso, ¿entendés? Nadie quería comprometerse, nadie quería meter la pata, nadie quería estar en contra de nadie. Entonces eran todos,
¿cómo se iba a decir? Tibios.
No sé, sí, tibios, recitadores. Estaban sermoneando.
Pero eso ¿a qué se debería? Porque somos una sociedad conservadora, o porque sencillamente es un escenario ya en que una semana estamos de las elecciones. Desde tu punto de vista, ¿por qué actuaron así los candidatos?
Yo creo que no están comprometidos de verdad con nada, sino consigo mismo y con ganar los votos. Pero no hay un compromiso. Si en principio, si vos querés gobernar y vos querés y vos sos una persona que tiene proyecto, que tiene propuestas, que tiene convicciones, que tiene integridad, vos decís, yo quiero gobernar para esto. No siempre digo, yo quiero mandar. No, el tema es, yo quiero mandar. El tema es, yo quiero hacer que pase esto. Quiero hacer que algo pase. Por ejemplo, quiero hacer que haya justicia tributaria. Yo quiero hacer que el Paraguay no sea pobre, que el Paraguay no sea desigual. Pero no hay compromiso con proyectos ni con programas. Es simplemente la concupiscencia del poder, por decirlo de una forma rebuscada.
A ver, entonces, de tu punto de vista, debieron decir, por ejemplo, vamos a cobrar el impuesto a los ojeros.
No vamos
a cobrar impuestos a sojeros.
Vamos a meter educación sexual en la escuela primaria. En la escuela primaria se enoje la religión que se enoje. No puede ser que van a nacer 100.000 niños de madres menores de 14 o de 12 años en los próximos años. No puede ser. Hay que hacer algo para que eso no pase. Y si se enoja algún religioso,
que se enoje. Don el mundo.
¿Cómo? ¿Vamos?
Y después si se enoja don Edmundo, digo. El presidente de la Episcopal.
Y que se enoje, hermanito, que se enoje. Al fijar la Conferencia Episcopal en su tiempo estuvo en contra de la independencia de América y la gente se independizó igual, ¿verdad? O sea, no va a salir. Y después el Papa pidió que volvamos a ser colonia de España y la gente no volvió a ser colonia de España. O sea, no, vos tenés que tener una república que se base en sus principios y no en lo que dice ABC o en lo que dice la Conferencia Episcopal.
Uh-huh. Interesante tu hablar un poco en términos más crudos así. De igual modo, ¿no hubo absolutamente nada que te haya parecido interesante, José Carlos?
No. Mira, para empezar, el fondo del debate planteó los problemas de fondo del país. Solamente que eso lo hicieron los periodistas y no los candidatos, ¿verdad? Pero se les planteó, se les confrontó con la realidad, yo creo que cruda. Yo creo que eso estuvo muy bien. O sea, los candidatos se encontraron con un entorno, con un contexto, le decían, miren señores, esta es la realidad de Paraguay, nosotros tenemos $4,000 de ingresos per cápita, 24,000 necesitamos para ser un país desarrollado. Vamos a tardar 70 años en llegar a eso, a este ritmo. ¿Qué están haciendo ustedes? Eso se les planteó, lo que pasa es que los tipos no contestaron. Se les planteó, tenemos 28% de pobreza, eso no es posible, no es razonable. ¿Qué van a hacer ustedes? Tenemos los niños que nacen de niños, que generalmente son objeto de abuso sexual, ¿verdad? Porque una niña de 12 años que tenga un hijo es abuso sexual. Nadie puede tener una relación de pareja con una niña de 12, ¿verdad?
Es categórico.
Eso es abuso, ¿verdad? ¿Cómo se hace para que eso se evite? ¿Entendés? Tenemos una desigualdad de género muy grande. Y eso significa más poder para las mujeres, no significa simplemente más leyes, claro que más leyes, obvio que más leyes. Entonces, yo tengo todas las leyes del mundo y vos sos una persona incapaz de defender tus propios derechos, no lo vas a hacer. Y entonces vos tenés todas las leyes, pero no te cumplen.
Ahora,
o sea, es necesario que vos, ciudadano, ciudadana, reivindique tus derechos para que los derechos no sean letra muerte y sean letra viva, ¿no?
Bueno, miremosle un poco, por un lado, a Mario Abdo, ¿verdad? Sí. Y por otro lado a Efraín. Desde tu punto de vista, las preguntas que respondió Mario Abdo, las preguntas que respondió Efraín, ¿son coherentes, se compadecen, están vinculadas a los que los sectores que los respaldan piensan? Como por ejemplo, el tema, y Menchi evidenció a Mario Abdo por el tema de paridad. Carten, esto dijo, ustedes no necesitan, son los guapas. Pero Mario Abdo en esta ocasión dijo lo contrario, ¿verdad? O Efraín con respecto a, sabemos muy bien, el Frente Guazú, que es lo que reivindica en materia de impuesto a la soja. En el impuesto al tabaco sí estuvo interesante Efraín.
Ahí estuvo, pero tampoco dijo nombre y apellido, porque mucha gente sabe quién está en el tabaco en Paraguay, ¿verdad?
Claro,
¿y en dónde está? ¿Y qué cargo ocupa a nivel nacional, ¿verdad?
Sí,
lo dijo el señor, el gran acusado de ser contrabandista de tabaco en Paraguay es el presidente de la República. Eso no lo dijo.
Claro.
A lo que me refiero es, lo que respondía, ese valor.
¿Se compadece con los que piensan los sectores o personas que respaldan a estos candidatos?
Mira, en el caso de Mario me parece clarísimo. Él es un conservador, es un Mario Abdo Benítez, nunca criticó nada de lo que dice que es su origen, que es su origen realmente, y nunca cuestionaba. O sea, yo puedo ser hijo de Hitler, pero si yo soy hijo de Hitler tengo que decir yo estoy en desacuerdo con Hitler, ¿verdad? Si yo soy hijo de Stalin tendría que decir yo no estoy de acuerdo con Stalin, y si yo soy hijo de Mario Abdo Benítez tendría que decir yo no estoy de acuerdo con Stroessner y con el Mario Abdo Benítez padre. Nunca lo hizo, nunca se demarcó, o sea que es lo mismo por omisión y por herencia, ¿verdad? Y él está más o menos en esa onda. Él es el neo-estronismo. Y creo que ahí el tipo está ganando puntos. En el caso de Alegre es diferente, porque Boética tampoco pronunció la palabra alianza, ¿verdad? Más que cuando no tenía más remedio. Pero él no dijo, esto es el Partido Liberal también con una alianza, etcétera, etcétera. Somos alternativa. Queremos otra cosa que no sea más de la tradición paraguaya que comienza en el 47 y que sigue hasta ahora. Él no se demarcó, él no hizo una figura suficientemente clara. Entonces, yo no sé quién le va a votar. Quizá el que está en contra del coronavirus le va a votar, ¿verdad? Pero él no creó un perfil propio claro. No, solamente de vez en cuando le bajaba así la caña a Mario por cuestiones muy puntuales. Pero no le dijo cuál es su proyecto.
Claro.
¿Quién inventó la corrupción?
El error estuvo en que sus asesores políticos no trabajaron en un perfil que proyectar durante esta exposición ante una mesa examinadora, o es porque son así nomás luego.
Vos me estás dando a elegir, yo no sé si va a elegir, yo creo que parte él no tiene convicciones claras, en parte, y en parte es porque evidentemente que los que le están asesorando son plena ABC, quieren quedarse bien con la ABC o con la prensa, ¿verdad? O sea, son personas que no tienen tampoco claramente un proyecto que ofrecer a la ciudadanía, ¿verdad? No se animan, ¿quién lo más está bien con todo el mundo, queda bien con todo el mundo? Es como el país que hace su sermón y no quiere quedarse mal con nadie.
Bueno,
es un sermoneo.
Sí, bien clarito. O sea, en realidad fue una decepción al final de cuentas lo que nos contaron anoche.
Y sí, para mí fue una decepción. Yo me quedé con las ganas de haber escuchado más. Además porque tenían elementos para defender. O sea, Mario Álvarez que la hizo mejor, quedó peor, Mario. Si yo hago una cuestión objetiva y toca anotar, soy marciano y vengo a Paraguay y sí, bueno, salió, digamos, 3-2. Pero en realidad es bajo 3 y es bajo 2, ¿verdad?
Ya. Bien clarito. José Carlos Rodríguez, te agradezco. Gracias.
Bueno, gracias a vos.
Hasta luego. Lapidario, José Carlos Rodríguez.